En los últimos 4 años, los salones de juegos se han multiplicado en la Comunidad de Madrid, pasando de 257 establecimientos a 385, sobre todo en los barrios que menos renta económica tienen. Alejandro, cuéntanos.
Sí, el distrito en el que más han aflorado estos negocios es Carabanchel, donde hay 73 locales. El año pasado el negocio de juego generó unos beneficios de casi 10.000 millones de euros a las empresas de apuestas. De esa cantidad, casi la mitad provenían de locales de juego y de tragaperras. Ojo también al tema de las apuestas online. Los jugadores cada vez son más jóvenes. El perfil de las personas que apuestan por internet se sitúa entre los 18 y los 35 años. Hace solamente una década, el perfil del jugador compulsivo era un hombre de entre 40 y 45 años. La legislación prohíbe la participación de menores de edad en páginas web y casas de apuestas, pero muchos consiguen colarse de manera fraudulenta. Según la Dirección General de Ordenación del Juego, el rango de edad que más dinero gasta en el juego se comprende entre los 36 y los 45 años, casi 600 euros al año por jugador, seguido de jóvenes de entre 26 y 35 con alrededor de 400 euros. En 6 años, eso sí, Nieves, el número de jugadores online ha aumentado de 289.000 a casi 1 millón de personas.
Tenemos en el estudio a Javier Porto, director terapéutico de la clínica CC Adicciones. Muy buenas, Javier.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Gracias por estar entre nosotros. Y a Vicente Garnero, que es paciente. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente, por empezar con usted, ¿se supera? ¿Se supera la ludopatía?
Sí, se supera. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo.
Claro.
Hay que llevar unas pautas que son imprescindibles para salir del problema que tenemos los ludópatas, y es fundamental que eso se lleve a cabo. Una de las cosas principales es no llevar un céntimo de bolsillo, eso es fundamental, no llevarlo. Si es preciso que tienes que llevar algo, siempre tienes que llevar lo que hayas invertido, un ticket, y el ocupar el tiempo que antes estabas ocupando en jugar, ocuparlo en otras cosas. Yo en mi caso lo he invertido en leer, ahora leo mucho, lo que antes no hacía. Escribo mucho también.
¡Ay, qué bien!
Sí, escribo mucho, oigo música, y a mí lo que me encanta es escribir, ¿no? Pues yo escribo sobre todo mi historia, aunque luego lo rompo, ¿no?
¡Ay, qué pena que lo rompa!
Sí, lo rompo porque no me gusta, la verdad.
Ya,
¿no? Porque es mucho problemas desde un principio, desde que yo era muy joven. He tenido problemas con el juego de toda la vida, desde que yo creo que de que yo era niño, ¿no? Que yo era niño, y hasta que no le quitaba las bolas a mi amigo o los cromos a mi amigo, pues no dejaba de jugar. Y bueno, pues eso cuando eres un chaval. Cuando eres un poquito más mayor, pues ya te dedicas a jugar en los billares, porque antes no había casa de juego.
Eso claro, es, eran los billares.
Eran los billares,
verdad,
donde te jugabas el dinero. Pues claro, te jugabas el dinero en las carambolas y te jugabas el dinero en poner una caja de cerillas en medio del tapete, de la mesa de billar, y el que tiraba la caja pues tenía que invertir dinero, y el que tiraba todas las bolas sin tirar la caja se llevaba el plato. Y eso, yo he estado en los billares Callao, que supongo que os acordaréis,
sí,
de ellos, ¿no?
Sí, sí, perfectamente, sí.
Ahí he jugado mucho. Y luego, pues lógicamente, cuando eres un poco más mayor, que ya empiezas a trabajar, ya empiezas a tener dinero, lo que yo no he hecho ha sido apuestas. Lo que yo, mi juego era máquinas tragaperras, y como siempre, pues no, pues se empieza a jugar con poco, ¿no? Inviertes poco, pero luego llega un momento en donde pues te vas cogiendo, y al final pues llega un momento en donde ves el abismo. Yo, con suerte, lo vi. Yo pedí ayuda a mi familia. Eso ha sido fundamental. En nuestro caso, lo fundamental es la familia. Porque yo había perdido a mi señora, había perdido a mis hijos, había perdido a mis nietos. Y eso te cuesta mucho recuperarlo, ¿no? Y claro, recuperarlo es pues tener otra vez la confianza de tu familia, que es fundamental.
¿Les ha recuperado?
Sí. Afortunadamente los he recuperado. Ahora estoy con mi señora, que ha venido a acompañarme. Yo antes salía solo, yo no salía con mi señora a ninguna parte. Yo, pues decía, vamos, no, sí, digo, no, porque tú te vas a ver escaparates. Y yo, y la estaba perdiendo, no la perdí, pero la estaba perdiendo, ¿no? Y sobre todo mis nietos, para mí ha sido fundamental mis nietos. Yo tengo un nieto que es autista. Y ese ha sido el que me ha reivindicado mucho más, ¿no? Porque yo antes no le hacía caso. No por la enfermedad, sino porque yo no hacía caso a nadie. Y ahora es una maravilla verle a mi nieto, que por la enfermedad que tiene, pues muchas veces me dice, abuelo, vámonos al parque, abuelo, vámonos a no sé qué. Y eso, aunque yo no he llorado, yo creo que no he llorado en mi vida. En mi vida creo que no he llorado, ni cuando se han muerto mis padres, ni cuando se han muerto mis hermanos, más jóvenes que yo. Yo creo que no he llorado nunca, ¿no? Cuando mi madre me pegaba, cuando era chaval, me pegaba una aguantada.
La zapatilla volandera.
O con la zapatilla, o con... Sí, con el chisme ese del bidel ese de...
Sí,
que hacía
sí.
Esas cosas, ¿no? Yo creo que no he llorado en mi vida. Y con este, cuando me dice esas cosas, pues se me saltan algunas veces las lágrimas.
Claro.
Se me llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Porque me tiene absorbido y porque, pues, la dificultad que él tiene... Yo he visto que me lo he perdido durante muchos años, aunque tiene 8 años, pero bueno, lo he perdido y ahora estoy encantado de volverle a recuperar.
Qué bueno, Vicente. Está escuchando Javier y estoy segura que las historias parecidas a las de Vicente se las ha encontrado en numerosas ocasiones, ¿no? Afortunadamente, recuperar una vida es lo que hacen ustedes, recuperar vidas.
Exacto.
Porque ¿en qué situación llegan?
Es una pregunta muy amplia. Aquí me gustaría resaltar un poco lo que dice mi compañero, ¿no? El concepto de recuperación, ¿no? Que una cosa es curarse y otra cosa es recuperarse. Entonces, esto no se cura, sino que se recupera. Si se curase, se podría volver a jugar. Entonces, es bastante interesante tener muy claro este concepto en las adicciones en general y particularmente en esta. Respecto a cómo llegan, bueno, yo creo que lo estabas describiendo así muy bien.
Muy
¿no?
bien, lo ha descrito Vicente.
El dolor,
muy bien.
El sufrimiento. Pero claro. Mira, una de las características básicas, este tema es un tema como que se está partiendo en dos, ¿no? Digamos que nuestro compañero podría calificarse casi como una especie en peligro de extinción. ¿No? Porque yo digo un poco por sacarle hierro al asunto, pero lo digo porque ahora mismo el problema del juego ha evolucionado por el mundo online, esto que hablabais al principio, las casas de apuestas. Entonces, los jugadores clásicos de tragaperras, como creo que es tu caso, estáis ya están desapareciendo.
Estamos en desuso.
¿No? Claro, era más social, se le veía, ahora el jugador no se le ve,
exacto.
Es en solitario.
Y sobre
¿no?
todo que es más joven. Entonces, una de las características, un poco por responder a tu pregunta, es que suelen llegar con, muy resumidamente, con destrozos familiares importantes. Tú lo hablabas muy bien, ¿no? El tema de tu nieto, que no estaba por él, las muertes de tus hermanos.
Indudablemente, aparte del económico, que hacemos un agujero.
Y sobre todo con tremendo, deudas altísimas.
Claro.
Yo he perdido, muy alta.
Yo he perdido 3 millones de pesetas.
Claro.
O sea que...
Madre mía.
Y lo que pasa es que muchas veces entran en un círculo en el que, bueno, la necesidad de jugar les supera, necesitan jugar, pero también hay el agarre de también necesito recuperar. Entonces entras un poco como una especie de ciclo, ¿no? Una especie de círculo vicioso, se podría decir, aunque es una enfermedad.
Porque lo peor que le puede pasar a un jugador, a un ludópata, es ganar. O sea, ganar una primera vez, ¿esto ya es terrorífico?
No, a ver, esto es un poco más difícil. Vamos a ver, lo peor que le puede pasar a un ludópata es ser ludópata.
Bueno, efectivamente.
Ganar o perder es parte es parte de la enfermedad. No sé si opinas tú lo mismo que yo.
Sí, es así. Es parte de la enfermedad.
Parte del juego.
Ahora, que si ganas, Vicente...
Hombre, lógicamente, ¿no? Si ganas la primera vez que echas una moneda y ganas... Pues dice, joder, esto está fenómeno,
esto está
bien.
Chupado.
Pero
claro.
Lo que pasa es que nosotros, por lo menos en mi experiencia mía, es que yo me había gastado 300 euros o 400 euros en 2 horas y lo máximo que te daba la máquina de tragaperras era 140 euros, que era lo máximo. Y decía, y yo me decía para mí, me engañaba, digo, pues voy a ver si recupero. Pero salías de jugar y decía, ¿pero qué vas a recuperar? Si lo máximo que te puede dar la máquina son 140 y ya tienes 400 euros invertidos en la máquina.
Claro.
Pero es que éramos, por lo menos yo, somos imposibles de quitarnos de jugar. Te quitas de jugar cuando ya no tienes dinero en el bolsillo.
Porque que uno pasa al lado de un bingo, uno pasa al lado de unos billares, uno pasa al lado de una casa de apuestas. ¿Eso es lo peor? ¿Es como si te llamasen, Vicente?
Hombre, ahora no. Ahora, por ejemplo, en mi caso, ya no. Yo paso por casas de juego y apuestas. No, yo vivo... Hay tres, en pocos sitios hay tres. Cuando tengo que ir a buscar a mi nieto, tengo que pasar por una, que es donde yo paraba a jugar, y no me llama ya la atención. Pero en aquella época son las luces, son el ambiente que tienes dentro
ruido,
de... El olor que tiene la sala de juego, que tiene un olor especial, no sé por qué, pero tiene un, tiene unos olores especiales.
Un olor especial.
Sí,
uh-huh.
Y eso es lo que te atrae y que te y que llega un momento que te atrapa de tal forma que no llegas, no puedes salir. Y en mi caso es que yo digo, mira, Vicente, tienes que salir de esta, porque si no vas a acabar con todo lo que hay en casa. Porque, claro, yo no quitaba dinero de mi familia. Yo no cogía nómina, o sea, no cogía dinero de los bancos. Nosotros teníamos un montón de joyas y yo lo que hacía era empeñar las joyas.
Claro, claro.
Y entonces yo llegaba y decía, madre mía, el día que se entere mi mujer... Bueno, pues yo llegaba a casa y ya iba pensando en lo que iba a hacer para el día siguiente, a ver si podía recuperar lo que había perdido. Y cuando mi mujer me decía algo, pues le pegaba un sofión, porque lo que no quería es hablar con ella. Yo lo que quería era darle vueltas al melón para volver a jugar al día siguiente para recuperar. Pero si es que no recuperas, es que pierdes eso, pierdes más. Y pierdes hasta 3 millones de pesetas.
Sí, no, una barbaridad, Vicente. Javier, ¿cómo se reconduce esta situación? O sea, que lo primero es reconocer que uno tiene un problema.
Sí. Como cualquier enfermedad de tipo mental, para una correcta recuperación, lo primero de todo es aceptar que tienes un problema y dejarte ayudar. Eso sobre todo es importante. Y sobre todo también es importante que la familia pues esté también apoyando al paciente. Yo siempre digo lo mismo, una buena recuperación parte de una buena conciencia del paciente que se deja ayudar. Algunos dicen tocar fondo, otros dicen hundirse, pero bueno, básicamente es verse en la necesidad y luego es dejarse asesorar y sobre todo que la familia también colabore mucho en el cumplimiento de las pautas. Es la clave para una correcta recuperación. Sin eso desciende mucho el índice de recuperación.
O sea, sin la familia, sin ese apoyo de la familia, que seguramente está muy dolida, muy resquebrajada, muy rota, sin esa ayuda probablemente no sales a flote, ¿no?
Exacto. Yo siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Que una cosa es dejar de jugar o dejar de consumir y otra cosa es dejar de drogarse, ¿no? Bueno, en este caso hablamos de jugar.
Que puede ser como una droga.
Es que es el mismo mecanismo de acción. ¿Sí? Todos son capaces de dejar de jugar. Es decir, me encierro en casa, no salgo, me enfado con mi mujer. Lo difícil es no volver a jugar. Eso es lo difícil. Para eso hay que hacer terapia, hay que hacer tratamiento, pero también hay que reorganizar y reconstruir sobre todo los vínculos familiares, que es lo primero que se estropea.
Claro,
de hecho, es lo más complicado de muchas veces de reconducir.
Nosotros en donde yo estoy, en la asociación donde yo estoy, hay tres terapias. Una terapia grupal, otra individual con la psicóloga y otra terapia de familia. La de familia va solamente a la familia, en la grupal nos juntamos pues un montón de ludópatas en donde cada uno se va contando su historia, va contando cómo ha llevado la semana o el mes. Y la otra es la psicóloga, es la que haces individualmente con la psicóloga, ¿no? En donde ella te empieza a preguntar y tú vas sacando porque tú tienes cosas metidas en la cabeza que no quieres soltarlas. Te las has dejado ahí y ya no quieres.
Sí. Ya te no has quieres, puesto una tirita
efectivamente,
y no quieres saber
no
qué
quieres
herida
saber
tienes.
Nada. Pero sin embargo, la psicóloga pues te van metiendo y te van haciendo. Pero es lo que tú dices, es fundamental la familia. Es fundamental también las amistades. Yo en mi caso, todas mis amistades lo saben. Todas. Mi familia, toda mi familia lo sabe. ¿Por qué es fundamental? Porque si yo voy a pedir un dinero a un amigo, pues va a saber el por qué se lo estoy pidiendo. Entonces, si él sabe cuál es mi problema, nunca me lo va a dar.
Claro.
Y además se encienden las luces. O sea, si yo voy a un amigo y le pido 20 euros, se enciende las luces. Automáticamente, como todo mi grupo lo sabe, automáticamente se enciende las luces y se llama. Oye, Vicente me ha pedido 20 euros, no sé qué, no sé cuánto. Y mi familia también. El dejar de jugar. Pues a mí no me... yo lo estoy llevando fenómeno.
¿Cuánto tiempo lleva, Vicente?
Llevo 2 años sin jugar.
Hombre,
2 años y dos meses.
Ha pasado el momento crítico, ¿no?
He pasado la abstinencia. Uh-huh. Pero a mí lo que me fastidia mucho es el no poder jugar, pero hay un juego que yo he estado en campeonatos, ¿no? Que es el MUS. El MUS me encanta.
Pero el MUS no es dinero, no es nada.
No se puede jugar
a nada. Es un incitador.
A nada.
Ni apostar.
Nosotros tenemos un psicólogo en donde también nos dice cómo está el cerebro, lo que se enciende, cómo se reacciona a los juegos, aunque no te juegues nada de dinero. Pues a mí me encanta. Y yo sé que ya no voy a poder jugar a nada.
O sea, al mus, a aunque nada, no sea, sea por la honrilla,
ni
no se puede.
Ni con mis niños, ni con mis nietos.
Ni a la quiniela.
Ni a la, no se puede jugar absolutamente
a nada. Ni al parchís.
Ni al parchís. Porque nosotros somos... como somos ludópatas, pero somos compulsivos. Entonces...
Quiere más y más.
Efectivamente.
Y más.
Entonces, ya no estás pensando que tienes a tu nieto o a un niño, sino lo estás pensando en ganar. Y entonces esa cosa es la que te enciende otra vez el cerebro.
Lo
y
entiendo,
te estás diciendo, Vicente, estás yendo por mal camino.
Lo
y ya
entiendo,
te digo, y me
lo
encanta
entiendo.
Porque yo vivo en Quintana. Uh-huh. Vivo en Quintana. Donde la patata brava mejor de Madrid.
¡Ay, qué ricas! Es verdad, sí, sí, sí.
Allí en Quintana.
Es verdad.
Y yo voy allí y estoy con mis amigos lo saben, están echando una partida. Cuando ellos me ven aparecer, pues los que están de pie se retiran para que yo no vaya a la mesa a verlos jugar. O sea, porque ellos lo saben positivamente. Entonces,
ese apoyo de todo el grupo me parece fantástico, Vicente. Vamos a hablar de las características de la ludopatía según el manual de diagnóstico de trastornos mentales y le pido también a Javier que nos eche una mano porque seguramente alguna se queda por el camino. Así que adelante cuando quieras, Alejandro.
Sí, bueno, sobre todo la primera es la necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez más mayores, estar irritado al intentar reducir o abandonar este juego, hacer controles repetidos para tratar de controlar el juego y casi siempre sin éxito, tener la mente ocupada en las apuestas, apostar cuando se siente ese desasosiego, intentar recuperar las pérdidas que se han generado en las apuestas anteriores, mentir para ocultar este grado de implicación en el juego, poner en peligro tus relaciones tanto personales como profesionales en el trabajo y recurrir a la caridad del entorno para aliviar una situación financiera que al final y al cabo termina siendo desesperada.
Javier Porto, ¿añadiría alguna cosa más?
Bueno, estos son los típicos ítems del DSM, el manual diagnóstico psiquiátrico de referencia, el americano. Luego también hay un europeo, bueno, eso es un poco engorroso. Yo a eso añadiría que me parece súper interesante que es el hecho de que todos hay que cumplir X ítems para ser diagnosticado como jugador patológico, pero hay un ítem que siempre se olvida, que es el que el juego implique problemas a nivel familiar, laboral y personal. Porque la mayor parte de las personas que tienen problemas con el juego sale a la luz, sobre todo porque empieza a haber problemas familiares. Por ejemplo, pues como comenta aquí nuestro compañero, problemas de pareja. Y suele ser uno de los ítems... Estos manuales van muy bien para los psiquiatras, pero luego cuando estás en la vida diaria,
en consulta, ¿no?
Si le preguntas a una persona cómo va la relación familiar o la relación de pareja, ya tienes la respuesta a todos esos ítems que me estás diciendo.
Claro.
Entonces yo empezaría mucho por ahí. Sí que es verdad que ahora, un poco lo que comentábamos aquí al principio del compañero, es la evolución. A mí lo que me parece más difícil de todo esto es la evolución, porque va a haber ítems como esos que van a ser difíciles de observar, porque, por ejemplo, los nuevos jugadores online no van a pedir dinero.
¿Ah, no?
A un vecino. Los nuevos jugadores online piden un microcrédito. Por ejemplo, los nuevos jugadores online no se encuentran a los amigos de mi compañero y le apartan. Los nuevos jugadores online juegan desde el aparato teléfono móvil que tenemos aquí encima de la mesa.
Y tienen el mismo problema que tú, seguramente, ¿no?
Claro, tienen el mismo problema que el compañero, pero de diferente modalidad.
¿Hay más gente ahora con problemas de ludopatía, Javier? ¿Has notado un incremento?
Sí, a día de hoy, sobre todo desde el... Aquí hay como dos ítems, dos puntos, ¿no? Que son cuando a la aparición... la irrupción de los móviles táctiles, es decir, en el 2009 aproximadamente, y el decreto de legalización del juego online, que es aproximadamente, no recuerdo la fecha, creo que es 2011-2012 aproximadamente. A partir de esos dos ítems se empieza a notar un incremento de los jugadores, sobre todo de temas relacionados con apuestas, en la población general y particularmente en un grupo de población que antes no aparecía, que es el grupo de los de 18 a 30 años, que ha aparecido como un nuevo grupo de jugadores online y de apuestas.
¡Qué barbaridad! Vamos a irnos a la calle, a uno de los barrios que tienen la renta económica... Bueno, pues vamos a decir media baja, donde están proliferando los negocios de apuestas y de juego. Roberto Macedonio, adelante, cuéntanos.
Fíjate, Nieves, son apenas 5 pasos los que separan un local de casas de apuestas del otro, aquí en Carabanchel, el distrito que tiene mayor número de salones de juego, 73, y próximamente serán 74 porque se está preparando una nueva apertura. Han aflorado en cuestión de 2 años, es lo que nos dicen los vecinos, que están preocupados, piensan sobre todo en sus hijos, en las personas más jóvenes. Hoy, precisamente, estamos hablando con ellos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Charo, yo quiero que me diga esa historia que le contaba usted, una profesora de un instituto aquí en Carabanchel, que de repente sus alumnos no estaban.
Pues tuvo que ir a recoger a un salón de apuestas a los alumnos que tenían que estar en la clase y no en el salón de apuestas.
Y estaban apostando.
Y estaban allí, pues en, no sé cómo estarían, porque, pero vamos, el hecho, aunque no esté apostando un joven, pero cuando ya está dentro, eso ya se normaliza, lo hace como que es una cosa positiva, buena, cosa, todo lo contrario de antes, que no se quería tener como algo bueno.
Cuando los menores no pueden entrar por ley en este tipo de negocios, pero está claro que entran. Gracias, Charo. Hablabas de que los jóvenes entran y lo normalizan. Cristina precisamente vio la reacción de un niño de 8 años al entrar en una de estas casas de apuestas. ¿Cuál fue?
Pues mira, fue aquí mismo, en esta plaza de Oporto. Estaba abierta la puerta, la tenemos aquí enfrente ahora mismo, y el chavalín entró por algo, si se había colado la pelota o qué, y se quedó fijo, totalmente absorto en las pantallas, que estaban, claro, como 12 pantallas.
Se quedó alucinado, boquiabierto.
Alucinado, tuvimos que sacarle, pero sal para nada, alucinado, atraído.
¿Y las consecuencias para el barrio de que haya tantas? Porque es que aquí hay, solo en esta plaza, 3.
Claro, esto es, claro, meternos en la cultura, un tipo de ocio que además agrede a las familias, ¿no?
Familias, gracias a las dos por contarnos todo esto que habéis vivido en el barrio, pero hay un grupo de chicos jóvenes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué edad tienes?
17 años.
17 años. ¿Has entrado alguna vez en una de estas casas?
Sí, alguna vez.
¿No hay control? Porque no apenas, podrías.
Apenas, muy poco, la verdad, sí. En algunas, las más centralizadas sí, pero las más separadas no.
En esta vemos que no hay, por ejemplo, tiene la puerta abierta, no hay nadie en la puerta vigilando quién entra, quién sale. ¿Tú apuestas sola?
Hola, buenas.
¿Sueles apostar?
Depende.
¿Qué apuestas?
Sobre apuestas deportivas.
¿Cada cuánto tiempo?
Pues cuando hay liga, no sé, una vez a la semana.
¿Cuánto dinero, buenas tardes, te puedes gastar tú en apuestas?
Pues si voy algún día, más de 5 no.
No, más de 5. Gracias a los 3, 17 años, son muy jóvenes. Tú tienes 24, hola.
Sí, hola.
¿Estás radicalmente en contra de estos negocios?
Sí, yo creo que esto es una mierda, ¿sabes? Porque al fin y al cabo tú coges, ¿no? Tú echas lo que es la pasta, ¿no? Y al final siempre se lo queda lo que es la máquina, porque a mí nunca me gusta esa mierda, porque tú cada vez que entras aquí, ¿no?
Sí.
Es como muy cerrado. Tú metes la pasta y se quedan con, y luego
y
tú te quedas sin nada.
Siempre gana. Gracias. Claro. Es otro testimonio, Nieves, de alguien que ha visto a muchos amigos entrar y salir sin dinero.
Muchas gracias, Roberto Macedonio. Vamos a ir cerrando, aunque este es un tema que convendría que lo tratáramos muy a menudo. Le voy a dar la oportunidad a Javier para que digamos una conclusión de esto se sale, vamos a decirlo, y le dejamos a Vicente la última palabra. ¿Le parece, Javier?
Por supuesto.
De esto se sale. O sea que seguramente nos estarán escuchando muchos padres que dicen, no, es que mi hijo yo ya es que no le puedo dominar. Se está gastando un dineral, me coge mis joyas, me coge... ¿Qué podríamos decir? Que no esperen más, que actúen.
A ver, la respuesta a esto se sale es sí, se sale. Con esfuerzo, con dedicación, con ganas de recuperarse, se sale. ¿Qué le diríamos a estos padres? Bueno, yo soy bastante conservador. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es ponerse en contacto con profesionales que le expliquen cómo manejar estas situaciones, porque hablamos de que son enfermedades mentales, que muchas veces es difícil que el paciente se dé cuenta, incluso haciendo daño, de lo que está haciendo. Entonces es como trabajar con el autoengaño continuo y hace falta que los profesionales le digan una serie de pautas para abrir los ojos a estos pacientes. Esto yo creo que es lo más importante, sobre todo.
Pues muchas gracias, Javier Porto, ya les digo, director terapéutico de la clínica CC Adicciones. Y Vicente, para el que nos esté escuchando, que esté como usted se encontraba hace más de 2 años.
Pues sí, se sale. Se sale siempre que uno quiera salir. Si no quiere salir, no va a tener remedio. Nosotros, cuando viene algún enfermo a nuestra asociación, porque ahora yo Yo hago ya acogidas, yo ya puedo hacer acogidas.
Qué bien se tiene que sentir,
sí,
Vicente.
Me siento útil, me siento, ¿no?, útil, porque además yo a Pal le debo el haber recuperado toda mi vida, y entonces yo voy a seguir dándole a Pal lo que yo pueda. Y es fundamental, ¿no? Decirle a los chicos, porque es cierto que cada vez vienen chicos más jóvenes, e inclusive vienen chicos menores de edad con sus padres.
Caray,
menores de edad.
Caray.
Claro, porque en las casas de apuestas no se pide el carnet de identidad. Es muy raro que se pida el carnet de identidad en la casa de apuestas. Yo cuando jugaba a la máquina de tragaperras, entraban niños que salían del instituto. Y ahí no hay carnet de identidad. Había que obligar a las casas de apuestas a que la persona que entre en esa casa de apuestas se le exija el carnet. Porque tú tienes el carnet, se lo exiges. Primero, eres mayor de edad. Segundo, si ya tienes prohibido la entrada a casinos, casas de apuestas y todo, uh-huh, eso, como nosotros lo tenemos prohibido, pues entonces te vas a meter en el ordenador y te va a decir, tú no puedes entrar porque no puedes jugar. Pero no se hace. Y entonces cada vez estamos viendo a chicos mucho más jóvenes, y nosotros creemos que es la droga de ahora. Es una droga de ahora, ¿no? Porque, ya te digo, hay niños pues que vienen a la asociación con su padre, claro, con 16 años, y también estamos viendo que hay chicos, por ejemplo, yo el otro día hice la acogida a un chaval que al final no la hizo, porque yo le decía, pero vamos a ver, ¿tú quieres dejar de jugar?
¿Y qué dijo?
Porque si no quieres dejar de jugar, aquí no te vamos a ayudar. Si tú quieres dejar de jugar, nosotros te vamos a ayudar. Pero claro, si nosotros te estamos diciendo que estas son las pautas que tú tienes que seguir, y ya me están poniendo, me van a decir, no, esto no. Claro, una pauta que es fundamental es no llevar ni un chavo. Si tú no llevas un dinero en el bolsillo, malamente vas a poder jugar.
No llevar ni un chavo, querer dejarlo,
y fundamentalmente ocupar el tiempo que tú antes ocupabas en jugar
en otras cosas
que en la vida te está dando y que yo estoy recuperando afortunadamente.
Vicente, qué emocionante viendo además a su mujer, que dice que sí con la cabeza, que ahora sí le cree, pero madre mía, ha debido ser muy duro para todos. Así que enhorabuena,
sí,
Vicente,
sí, a ti, muy bien,
que tiene que recuperar el tiempo perdido.
Efectivamente, que lo estoy recuperando, afortunadamente.
De verdad, felicidades, Vicente Garnero. Para mí, hoy es mi héroe. Sí, señor. Javier, que consigamos recuperar a más gente.
Claro que sí.
Enhorabuena también por el trabajo que desarrollan.
Gracias.